fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así, como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que alegría.
En la iglesia subterránea. Noches con Jesús.
Bueno, Dios los bendiga. Creo que estamos ya ahora sí al aire. Señor los bendiga. Estamos felices de estar aquí en Noches con Jesús.
Estamos felices por estar de nuevo en tu casa, tú en la nuestra, y gozándonos en Noches con Jesús. Esperamos que este sea un tema de provecho, como estamos orando para que cada vez que estamos en Noches con Jesús, tú y tu familia sean bendecidos.
Sí. Bueno, Padre, te damos gracias que nos permites compartir en la casa de mis hermanos.
Sí, Padre mío.
Que tu palabra, enseñar, discipular y compartir de las riquezas que hay en el reino de Dios y de cómo caminar como cristianos vencedores. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias,
Señor. Amén. Amén. Bueno, yo les tengo hoy una biografía que nos ha impactado mucho. Hace años no la leíamos. La leímos hace muchos años, hablo más de 30 años, la leímos y nos gustó muchísimo. Pero solo voy a mencionarles unas cosas hoy y el próximo miércoles las terminamos. Estoy hablando de George Mueller, uh-huh. Ese apóstol de la fe. Casi vivió 93 años. George Mueller es el famoso de los orfanatos sostenidos por fe. Pero voy a contar un poquito su historia. A él lo enviaron a los 10 años al colegio para que estudiara para el ministerio. En ese entonces, algunos los enviaban al ministerio porque era como estudiar medicina o leyes para buscar un sustento. El ministerio tenía un sustento equitativo al de un abogado, un médico o algo. Entonces, el fin era salir de la pobreza que ellos vivían. No era un llamamiento, era una profesión. La gente había perdido el sentido de vocación. La vocación es algo que Dios da. Una enfermera para mí tiene vocación, un profesor de niños,
colegio, de universidad,
de niños especialmente, de colegio, sí, es una vocación. Pero el ministerio es más allá que vocación, es un llamado. Muchas veces el ministro no tiene vocación, o sea, vocación quiere decir ese deseo de hacerlo. Él disfruta enseñarle a los niños, disfruta atendiendo a los enfermos, como que se siente obligado, responsable, es algo de su vida para una enfermera. Eso es vocación. Pero el ministerio es llamamiento, que es más alto todavía. O sea, uno puede ser un médico por interés económico o puede ser un médico por vocación. Pero un llamado, a veces Jeremías no quería ir al llamado, o sea que vocación no tenía, pero tenía un llamamiento. Jonás no quería ir al ministerio.
No es... Jonás no le hizo caso. Ese es un coro que se enseña en la iglesia infantil.
Se enseñaba, ¿no? En la época que tú eras niña.
¡Ay, sí!
Entonces, eso es vocación, eso es llamamiento. Bien, él allá iba con un interés, pero Dios tiene sus formas de orar. Cuando tenía 20 años, asiste a una reunión donde la gente clamaba de rodillas por la bendición de Dios. Y eso lo impactó, porque eso ya no era enseñando teología, filosofía, doctrina, y cosas de esas, sino la realidad, lo que pasa en el avivamiento. Cuando uno ve a la gente postrada, yo no sé qué está pasando en sus corazones, pero sé que es Dios el que está haciendo una obra. Entonces, para mí eso es sagrado, es entre ellos y Dios, ¿sí? Eso es muy diferente. Eso le pasó a George Mueller. Y en estos días que estuvo por allí un hombre de academia, bien PhD, que estuvo en estos días, decía que la primera vez que conoció nuestro ministerio le impactó. Porque no sé, él me dijo que yo había predicado de Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorar. Yo no me acuerdo de ese sermón, pero él dice que le impresionó verme postrado y ver la gente también postrada clamando. Pero para nosotros es parte de nuestra vida espiritual.
Imagínate cómo se va a postrar uno ante el Rey de Reyes. Y hay momentos en que su presencia es tan supremamente real, o sea, siempre real, pero como tan cercana que uno no puede permanecer de pie. Sí. Tiene uno que postrarse y estar allí agachado reconociendo su gloria y su majestad.
Y entonces él me dice que él va por las universidades del mundo, universidades en teología, contando ese testimonio. De por qué nosotros tenemos un avivamiento, porque es un pueblo que se humilla delante de Dios.
Sí, amén.
Sí, tremendo.
Tremendo.
Bueno, y claro, la atmósfera le cambió su forma personal y desde ahí nunca dejó de buscar a Dios en esa misma condición. Uh-huh. O sea, el avivamiento lo tocó y lo transformó, levantó un gigante de la fe. Sí, a Müller, George Müller, sí. Bueno, después de eso, llevaba 2 meses, empieza el ministerio, es llamado el ministerio, como misionero. Y se hospeda 2 meses en un orfanato de un hombre que nosotros no conocemos su biografía, que se llama Frank. Ya él había muerto 100 años atrás, pero el orfanato todavía funcionaba con las mismas reglas. Y las reglas eran confiar enteramente en Dios para la provisión del orfanato.
Tremendo.
O sea que quiere decir que ese gigante de la fe fue inspirado por otro gigante que nosotros no conocemos, que nos enseña. Pero él fue el que inspiró uno que tuvo orfanato que duró 100 años más sin pedirle nunca a un hombre, sino confiando plenamente en la provisión de parte de Dios.
Sin aparente dirección, pero Dios era el guía de ese ministerio.
Sí, no digo sin pedirle a la gente.
Por eso, o sea, pero sigue 100 años más,
sí.
Y ya no estaba el
ya fundador, no había dirección, pero estaba Dios
era
al frente.
El que estaba dirigiendo.
Tremendo, sí. Entonces, claro, él recibe esa inspiración de ese orfanato, era un jovencito empezando ministerio, y eso lo adoptó él. Aprendió ese principio espiritual de confiar plenamente para el sostenimiento de un orfanato. Es mucho más fácil sostener una familia que sostener un orfanato, 40, 80 niños, 100 niños, y todavía no les decimos cuántos tenía él, pero sostenerlos sin provisión.
Tenían que estar los maestros, tenían que estar las personas que servían, los de la cocina, los de aseo, eso es una cosa gigantesca.
Sí, entonces ahí empieza Müller a ser formado en la fe. Luego él entiende que debería estudiar la Biblia, siendo un ministro de esa época, porque les enseñaban teología, lo que decía ahora filosofía, hermenéutica, todas las ciencias que rodean el estudio de la teología, y había muchos comentarios bíblicos, decía, pero no la Biblia. Y un día cerró todo eso y dijo, voy a leer la Biblia. Y se postra y empieza a leer la Biblia. Dice, en solo 3 horas estaba aprendiendo más de lo que pudiera aprender en 3 meses de su relación con Dios. Porque es que la Biblia está hecha para que todo creyente, en cualquier condición de conocimiento, apenas aprendiendo a leer teniendo un doctorado, la Biblia es igual para todos, está hecha para que todos la podamos entender, para poder recibir, porque es un libro de revelación, no es de conocimiento, no es académico, no es aquí Cervantes o Gabriel García Márquez, sino que estás leyendo la palabra de Dios y te la revela, te la ministra el Espíritu Santo.
Amén.
Yo conocía, me contaban ahí de mis hermanos que habían ido a un pueblito, pero tan pobre que el pastor estaba descalzo. Uh-huh. Y la iglesia era de tierra, pero qué tremenda revelación en esa prédica. Uh-huh. Porque es del espíritu al espíritu.
Así es. Sí, ¿te acuerdas que Juan Sebastián aprendió a leer en la Biblia?
Sí.
Y era con su dedito ahí el que se levanta y así su dedito todo gordito, y ahí fue donde él aprendió a leer.
Sí.
En la Biblia.
En la Biblia. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Alguien, cuando ya estaba para morirse Josh Müller, alguien le preguntó que si él cómo oraba. Él dijo, algunas horas diarias. ¿no? Algunas horas diarias, pero todo el tiempo estoy en espíritu de oración, pidiendo, pidiendo. Sí, ese era el estilo de vida de oración. Creo que es el estilo de vida que nosotros queremos enseñarle a todos ustedes, que nosotros debemos tener un tiempo con Dios apartado para Él. Porque es que uno no puede caer en el que voy a buscar un tiempo. Mañana busco un tiempo para buscar al Señor, porque no lo vas a encontrar. Debes tener una cita con Él, con una hora específica. Porque eso es como decirle a un amigo, nos vemos mañana en cualquier hora en el mall. ¿Sí? Nunca se van a encontrar, porque él puede llegar a las 9 de la mañana y otro a las 9 de la noche. Nunca se van a encontrar, tiene que decir, nos vemos en tal sitio a tal hora. Entonces, con el encuentro con Dios es un encuentro real, apartado, concertado, para buscarlo. Bien, un día le quedaban 8 chelines, esa es la de la biografía, y le rogó al Señor que le enviara la respuesta. Y entonces vino una señora y le dijo, hermano, ¿usted necesita dinero? Y él dice, ¿no? Fue una gran prueba de fe, porque él había aprendido, no le voy a pedir a los hombres. Entonces, ¿necesita dinero? Si yo hubiera querido decir, mire, le traje ese dinero. Entonces él se quedó como, sí lo necesito, pero no puedo decirle porque yo prometí no pedirle a los hombres, sino a Dios. Y él le dijo, no, desde que yo salí al ministerio, le dije, nunca le pediré a los hombres, sino a Dios, cuando tenga una necesidad, Él me la va a proveer. Digo, bueno, pues Dios me dijo que le diera esto. Y, es otra cosa. Pero fue probado. Dice que fue para él una prueba de fe. Tuvo muchas pruebas de fe. Creo que en el próximo miércoles les voy a contar. Entonces él dijo, bueno, no nos vamos a endeudar, porque yo veo que en la Biblia que eso no es tan bíblico y no, sino que vamos a comprar todo con dinero, como Dios nos lo vaya dando. Y así comienza su ministerio. Empieza con una carga grande por los huérfanos. Aunque era pastor y tenía una congregación de 400 personas, él tenía carga por los niños. Entonces, ¿qué hacía? Les ofrecía un desayuno, y venían unos niños, les ofrecían desayuno y estudiaban la Biblia en la mañana y ya los mandaba. Eso era lo que él les ofrecía inicialmente. Entonces empezaron a crecer el número de los niños que alimentaba a 30, 40 niños. Y una noche estaba leyendo el Salmo 81:10, que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y él entendió claramente, que se volvió inclusive su lema. El lema de George Mueller era el Salmo 81, y es centrado en ese versículo. Cuando hay una necesidad, abre tu boca, o sea, pídele, y el Señor la va a llenar, Él le va a proveer. Aleluya. Y con esa palabra en su corazón comienza el orfanato, pidiendo que el Señor enviara pues dinero para conseguir una casa donde se pudieran hospedar, que enviara personas que sintieran en su corazón ayudarle.
Cuidar los niños.
Claro. Y entonces, yo les digo el Salmo 81, pero no lo voy a leer hoy porque se nos va la enseñanza hoy. Pero ustedes lo pueden leer en casa, era su lema. Y se determinó a pedirle al Señor. Entonces él dijo, comienzo con un chelín. Era todo lo que tenía. Y comienza a pedir cosas. Y él dice, 4 días después, alguien le regaló un armario, un guardarropas. Y alguien le ofreció, y esa señora misma ofreció sus servicios para cuidar a los niños. Empieza a llegar a mover la mano de Dios. Empieza a enseñarlo. Entonces, luego, al día siguiente, él estaba orando por eso y recibe una carta que dice, ofrecemos nuestros servicios para el orfanato, si es que usted cree que tenemos las aptitudes necesarias para ese fin. También ofrecemos todos los muebles que tenemos, ¿no? Lo que ellos tenían. No estamos pidiendo ninguna retribución económica. Era la forma en que se sostenía también el ministerio en esa época, ¿no? Por fe, creyendo que si es la voluntad de Dios usarnos, Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades. Y empiezan a llegar la gente para ayudarle. Tremendo. Al orfanato.
Y gente de acuerdo a su corazón.
Sí, con un corazón
común. Y a su misión.
Sí. Dice, bueno, después... después de ese día nunca faltaron auxiliares que le ayudaran en el orfanato, que luego fue la cosa, fue una maravilla, una de las maravillas del mundo en ese entonces. Bueno, 3 meses después pudo arrendar el edificio del orfanato para niñas y dice, y no llegó ninguna niña y se acordó, pues que no la había pedido.
Él
decía, ya tengo el orfanato, y ahí si no llegan, dice, pues claro, el Señor me está enseñando que tengo que abrir mi boca y Él la va a llenar. Y entonces esa noche se arrodilló y oró y obtuvo la victoria. Al día siguiente vino una niña y después, antes de un mes, ya tenía 42 niñas en el orfanato. Bien, pues esa, si vamos a hablar de fe, debemos ir a Marcos capítulo 5 y vamos a compartir hoy una palabra en Marcos 5. Marcos 5, y vamos a ir al verso 21 y vamos a leer, es un pasaje completo que vamos a perico, como dicen los en Biblia, en teología, vamos a leerlo completo, ese
43.
Exacto.
Y dice así: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra, ¿no?
Así, pasando otra vez Jesús a la otra orilla.
A la otra orilla, y se aglomeró junto a él una gran multitud, y él estaba junto al mar. En esto llega uno de los dirigentes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle cae ante sus pies, y le suplica con insistencia diciendo: mi hijita está a punto de morir, ven a poner las manos sobre ella para que se cure y viva. Y fue con él, le seguía una gran multitud y le apretujaba. En esto una mujer que padecía de continuas hemorragias desde hacía 12 años, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sino que por el contrario había empeorado. Al oír hablar de Jesús, se acercó entre el gentío por detrás y tocó su manto.
Okay.
Dice, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré sano. Inmediatamente cesó la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado curada de su aflicción. Al instante Jesús, percatándose en su interior de que había salido de él un poder, se dio la vuelta entre el gentío y decía: ¿quién ha tocado mis vestidos?
Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, volvieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Yo creo que ese es el corazón de este mensaje.
Uh-huh.
No temas, cree, no es, o sea, esa frase debe estar permanentemente en nosotros. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.
Amén.
¿Cómo pedir? Mejor dicho, me acuerdo una mujer que trajeron de Venezuela al servicio allá en Bogotá, y la traían moribunda. Tenía un cáncer terminal, ya blanqueaba los ojos, se desgonzaba, y entre el esposo y el hijo la sostenían. Y entonces cuando yo bajé a ministrar, la doctora me dijo: ella tiene cáncer, ella se va a morir aquí.
Si no
la llevan a un hospital, se va a morir aquí ya. Eso, ella era de minutos. Y entonces, claro, yo lo único que atiné a decirle fue: pidan un milagro. Oramos y seguimos orando por todos. Y me ponían la fila y me lo llevaban hasta la puerta, casi la fila desde la iglesia al fondo, y ahí de una vez al carro y a la iglesia, a la casa. Y cuando íbamos camino a la casa, empiezan a gritar, a llamarnos por teléfono, y contestamos, dijeron,
la doctora misma te llamó.
Gritan que esta señora se puso de pie y está corriendo por toda la iglesia gritando gloria a Dios.
Y se sanó.
Se sanó,
ella se estaba muriendo. No se podía ni siquiera casi ni abrir los ojos. El esposo y los hijos y dijeron, fue, llevémosla a la iglesia, ¿no? Al menos que se muera ya.
Se vinieron en bus. Estamos hablando de no sé, como 18 horas en un bus con una persona muriéndose, creyendo por un milagro. Esa es la gente que consigue un milagro, son los creyentes que lo alcanzan. Y de eso es lo que queremos hablar, cómo alcanzar un milagro. Un milagro no es como decía un día Catherine Kuhlman, que un día se encontró un niño y la vio. ¡Ay, esta es la señorita de los milagros! Y le dijo, yo también tuve un milagro. Dijo, sí, ¿cuál fue? Un día iba caminando y me encontré una moneda de 25 centavos, que era lo que valía una paleta, un helado. Y dijo, y ese era, y yo estaba feliz porque era mi milagro. Pero aquí hablamos de un milagro donde es cuando ni la ciencia ni nadie puede hacer nada. Cuando eso en cuanto a lo médico, en cuanto a lo económico, cuando no hay quien te pueda ayudar, ni quien te pueda salvar de la situación, ni prestar, ni nada, no hay salida, necesitas un milagro. No sé, cuando un hogar ya dice, yo he hecho hasta lo último por salvarlo y no se puede rescatar ese milagro, ese hogar, entonces necesitas un milagro. Y esto es caminando hacia el milagro. Por eso digo, no temas, cree solamente la frase clave aquí, pero es caminando hacia el milagro.
Yo me imagino lo que debió sentir Jairo, descorazonado completamente y sin esperanza, que vienen de su casa y le dicen, ¿para qué molestas al maestro si tu hija ya murió? Y después de la muerte, ¿qué hay? Un milagro.
Bien, entonces, ¿por qué para él era un milagro? Lo primero es lo que tú dices, su hija está agonizando. No está hablando de la vecina, está hablando que es su única hija. Su única hija. Y verla... tal vez como la condición de esta mujer del que les contamos ahorita, ver que su hija está blanqueando los ojos, que no existe la medicina que hoy tenemos y no hay salida, y ya todos están esperando que muera, la gente está ya aglomerada en su casa, todo el mundo llorando, y él sale corriendo a buscar
al maestro,
pero tenía una serie de problemas bien grandes. Primero, la religión. Se había dicho...
posición, porque sí. ¿Quién era Jairo? No por era eso. Alguien del montón.
Entonces, primero, la posición. Entonces, la posición. Él era el principal de la sinagoga. Tremendo. O sea, era el que se paraba al frente y dirigía toda la esta, y ahora él tenía que dejar su posición para ir a donde Jesús a rogarle por ese milagro. Segundo, lo que él había enseñado. En esta sinagoga, el que diga que Jesús es el Señor, se va, lo echamos. Uh-huh. Estamos hablando de uno aquí, una persona aquí, entonces se va para la otra iglesia, ¿sí? Pero estamos hablando de uno de los países más religiosos del mundo. Las tradiciones son demasiado fuertes, y que le digan eso, mejor dicho, es el fin del mundo. Entonces, nadie puede decir que Jesús es el Señor. Y ahora él tenía que ir donde Jesús
no
a pedirle la sanidad.
Que se postró. Que también era una humillación, ¿no?
Ahora, entonces,
los judíos no se postran frente a nadie,
sí,
sino solamente delante de Dios.
Entonces, ahí viene el otro, lo que tú estás diciendo. Ellos tienen una
tradición.
Una tradición es porque el Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los fueron a meter al horno de fuego, no se postraron. Los metieron al horno de fuego porque no se postraron ante una imagen. Por eso fueron allá. Entonces, eso para ellos es un orgullo y es parte de sus raíces, o es parte de nuestras raíces. Y entonces, ir a postrarse delante de Jesús a rogarle que sanara a su hija que se está muriendo, era ir en contra de todo esto. Además, por ejemplo, Mardoqueo, el libro de Esther, había un hombre malvado llamado Amán, y todo el mundo se le postraba, pero Mardoqueo no. Y la gente decía, usted no se le postra a él. Le decía, no, yo solamente delante de Dios. Y Amán se enojó, que consiguió un edicto
para odio para matarlo a él y a todo su pueblo.
A matar todos los judíos, del odio tan grande, solo porque Mardoqueo no se le postró. Y bueno, Dios los libra sobrenaturalmente de todos sus enemigos, y entonces para ellos es un orgullo decir, como judíos, no vamos a postrar delante de nadie. Y ver allí a este Jairo postrado
delante
todo el mundo
de
dice
enemigo.
Postrado, número uno. Número dos, delante de Jesús, confesando lo que es el Señor, que era la única esperanza para él. Amén. O sea, era saltar religión, tradiciones, posición, todo, ¿no? Y vence eso y logra que Jesús dice, sí, voy a ir. Ya uno dice, uy, gloria a Dios,
y se le atraviesa a esta mujer en el camino. Exacto. A demorarlo. Ay, Dios mío, sí. Qué angustia. Porque no le habían dicho todavía que se había muerto. No. Sino que viene la mujer que tenía el flujo de sangre.
Sí.
Y hasta que se detiene y la sana. Bueno, sí. Habla con ella y con la gente. Y yo no me imagino que estuviera...
Jairo.
Feliz allá, bueno, espere, miremos este milagro.
No, eso es como ir uno en un trancón de le decimos trancón aquí en Colombia al tráfico pesado,
el rush hour
le dicen en Estados Unidos, el taco le dicen por allá en México. Bueno, en un taco, en un trancón, en un rush hour está, y uno con la persona muriéndose y no se mueve los carros, y viendo uno que es su hijita única y agonizando. Y claro, esta señora deteniéndole y quedándose callada, llena de miedo, y no decir que era ella la que había sido, la había tocado al maestro, y el señor preguntando quién era y mirando a todos lados, y Jairo, apúrele. Bueno, hasta que al fin el testimonio, y cuenta todo el testimonio ella. Dios mío, para él Dios era el testimonio más
eterno,
largo del mundo.
Sí, tremendo.
Esa es la batalla por un milagro. Pero luego le traen una peor noticia: tu hija ha muerto. Ese es el donde uno se derrumba, donde dice ya no hay nada que hacer.
Ya no molestes más al maestro.
Se acabó. Pero como estamos hablando no de una sanidad, sino de un milagro, ahí es donde entra Jesús. Y dice, no temas, cree solamente. Ahí ya. Esa es la intervención del Señor, una palabra de fe. O sea, ahí es como cuando Pedro camina sobre las aguas. Es cuando se hunde y le dice, ¿por qué
dudaste,
¿no? Hombre de poca fe? Y lo saca del agua y lo sube a la barca. Este es lo mismo, aquí ya no hay nada. No tiene otra salida, sino depender de lo que Jesús está diciendo. Está en esa condición. No era una condición para avivar la fe. No como decir, uy, llegó con Jesús, dejen que puede que pase algo. No. Al contrario, se burlaron de Jesús. Es decir, no hubo un apoyo de su familia para el milagro. Le tocó solito a Jairo confiar en el Señor. Y parte de los milagros son, a veces la fe es sola. Ya nadie le acompaña. Porque entran en un terreno que es sobrenatural. Entonces, mientras tanto, todos, no, ánimo, Dios puede hacer algo.
Pero son palabras huecas, porque sí, en realidad no hay fe.
Pero cuando ya entra en el umbral de lo sobrenatural, ya nadie te acompaña. Ya nadie es. Si el Señor te habló, ahí ya entras, es sostenido con una palabra de Dios.
Y algo tremendo, porque yo pienso que no es porque sí esta enseñanza. ¿No estará diciéndote a ti el Señor, no temas, cree solamente? Sí. Para cualquier circunstancia que hoy estés viviendo, enfermedad, tal vez una persona, un familiar al borde de la muerte, estás con las finanzas totalmente en quiebra, pero el Señor tal vez te esté diciendo, no temas, cree solamente. Esa es una tremenda palabra.
¿Te imaginas cuando sale él con la niña? Es así, el Señor le dijo, no le digas a nadie. Claro, sale el Señor con sus discípulos y saca a la niña y se la muestra a todo el mundo, claro. Y así no, de todas maneras la van a ver. El milagro de ver ahí al Señor hablándole a la niña, que está ya rígida,
tremendo.
A María Blanca, pues ya muerta, y decirle, Talita, Kumi, y ella abrir los ojos y ver a Jesús. Y lo último que vio fue a toda su familia llorando, y abre los ojos y ve a Jesús, la alegría, la emoción, y bueno, y sale él con su niña, obtuvo el milagro. Yo estoy llamando al que está peleando por un milagro. El primer obstáculo a veces es la religión. La religión no puede ser un obstáculo para que uno reciba un milagro. Uno tiene que ir por encima porque es Jesús. Es que Jesús es Jesús, es el Señor. Un milagro hay que pasar por obstáculos. Hay que vencer los obstáculos, perdón. Hay que vencerlo. Cuando hablamos de esa señora de Venezuela, es viajar 18 horas o más para llegar a Bogotá en la noche, en el frío bogotano, por un milagro con una persona literalmente agonizando. Bien, ahí lo segundo es la posición. Algunos de los que están aquí necesitando un milagro piensan que su posición no les permite ir y pedir un milagro. Y hablo, por ejemplo, si tiene una autoridad espiritual, si es un líder, un pastor de otro lugar, de otra congregación, o de pronto de una congregación donde la misión no nos quiere. Un ejemplo, ¿sí? Cosas que pasan a veces. Otros obstáculos. Que esto sí me gustaría que tal vez sea donde más nos centremos, son las tradiciones. Tenemos tradiciones que nos afectan las bendiciones. Por ejemplo, ¿cómo oras por tu milagro de sanidad? Señor, si tú quieres, sáname por favor de este cáncer. Esa es una oración mala. La muestra está en el pasaje de Isaías, como Él quiere perdonar tus pecados. Él dice que ciertamente llevó nuestros pecados, ¿no? Pero también habla de que llevó nuestras enfermedades. O sea, Él quiere, Él ya pagó por eso. Pero la gente se va al infierno si no quiere aceptar a Jesús, ¿no? Igual la gente queda con su enfermedad si no pelea la bendición. Dios quiere y empieza una batalla de oración.
En la época del Señor no era tanta la lucha por creer en la sanidad, sino por el perdón de pecados.
Sí.
Porque pues ellos decían solamente, y es así, solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero como resistían a Jesús, ellos sabían que los milagros eran posibles y existían.
O sea, el sí condicional no es una oración, no es una oración de fe. Aquí estamos hablando de fe, de pasar un milagro. Entonces, si tú quieres, restauras mi hogar, entonces ya estás derrotado, porque estamos hablando de milagros, estamos hablando de ir por encima de toda posición, de toda tradición. Está el ejemplo de Jairo. Él sabía que estaba saltando todas las tradiciones de que no se postraban. Él se postró delante de Jesús, como dice, reconociendo: tú eres el Señor. O sea, ir por encima de la tradición, y una de esas tradiciones es el sí condicional, como si Dios quiere, me prospera. Y la Biblia dice: no, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud.
Así, entonces, Dios desea que tengamos salud, que seamos prosperados, pero así como prospera nuestra alma. Hay una condición, es que la fe siempre debe ir adelante. Nuestro caminar con Dios debe ir adelante. Está ligado a tu fe, a tu caminar con Dios. ¿Amén? Y, por ejemplo, que si Dios quiere bendecirnos con abundancia, Él juró. En Hebreos dice: juró bendecirnos con abundancia. No estamos hablando, vuelvo lo digo, de cosas vanas, pero que no te falte, que no te falte, que no quedes con hambre. Estás desayunando y quedaste con hambre, no, sino que Él te quiere saciar y que sobre, como multiplicó el pan.
Sí.
Sobró y sobraron, todos se saciaron.
De pedazos, o sea, yo me imagino saciarse es que quedaron bien llenitos.
Sí, porque la costumbre esa no es como ahora. Ahora hablan hasta de 5 comidas o 3 comidas, lo normal, ¿sí? No, en esa época ellos normalmente en ese tiempo eran 2 comidas en el día. Entonces comieron hasta que quedaron satisfechos y sobró, porque así hace el Señor. Él quiere saciar, bendecirnos.
Se saciaron cosas, y sobró toda esta cantidad.
Sí. Y cuando Él pide, Él dice que nos da cosas buenas, dice el Evangelio de Mateo, cosas buenas. No, no, Él quiere lo mejor para ti. Es que tú eres su hijo o su hija y Él te ama. Y Él quiere proveerte. Aquí estamos moviendo el árbol de la fe, de las tradiciones, para que puedas recibir la bendición. No la recibes porque no crees. Entonces prefieres esconderte detrás de una tradición, decir, no, ¿qué tal eso? Están despertando la codicia en los hermanos.
O los milagros que ya no son para esta época, pero hemos visto tantos que yo digo.
Pero es el escondite del incrédulo. Ese es el escondite del incrédulo. Criticar a estos pastores, es más fácil criticarlo que creer. Es más fácil hablar mal de nosotros, todo lo que quiera, pero no recibes un milagro. Es más fácil criticar que creer. Pero aquí estamos desafiando hoy la fe. Vamos a creerle al Señor por nuestras bendiciones, que Él me va a hacer justicia. Eso es algo que Él quiere hacer. Otras cosas,
si
como
Dios
por ejemplo,
quiere me sana, pero entonces si no es la voluntad de Dios, ¿por qué vas al médico? Uh-huh. Estarías desobedeciendo al Señor.
Claro.
Porque si Él no te quiere sanar.
Sí,
¿no?
Y en contra.
O tomando medicamentos. Si Dios te quiere enfermo.
Yo creo que Dios me envió esta enfermedad y con esto lo voy a glorificar. Entonces, ¿para qué va al médico? No, que le quita la gloria a Dios. ¿Para qué va a una cirugía? Otras cosas como la alegría. Mire, cuando hablan en Isaías 61, habla del luto, que es una causa que causa dolor, y es entendible. Quien no entiende el luto y entiende que una persona, una viuda, un huérfano, esté llorando en este momento. Pero Él dice que Él va a quitar ese manto de luto y te va a visitar con aceite de alegría, con unción de alegría. Y viene un momento en que se te agarran las lágrimas y empieza el gozo del Señor, la fortaleza, la bendición. Dios quiere vestirte de alegría. Llenaré su boca. El Salmo 126. Y una de los obstáculos más grandes, el temor. Mire, lo contrario a fe no es incredulidad, lo contrario a fe es temor. Entonces el temor paraliza. El temor te roba.
Te roba las bendiciones cuando uno está metido en una prueba y siente como que se le congela la sangre. Eres incapaz de reaccionar, eres incapaz de mirar al cielo y de clamar por un milagro.
Así que el temor, miren, el temor no dejen que tome lugar. Cuando sienten el temor, repréndalo, porque no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder. Eso dice la Escritura, así que reprendan el temor para que puedan abrazar la fe. La fe, si hay temor, ahí están amarrados y no van a poder abrazar la fe. Y por último, como ya los llorones, ¿no? Los llorones, ahí estaban las lloronas que les pagaban, pero es que hay unos que no les pagan, pero nada. Son los que desaniman, se quejan.
¿Cómo así que
pesimistas?
¿Con qué Dios le dijo, no?
Son los que
¿esos son los llorones?
Los que desaniman, se quejan, son pesimistas, no siempre traerles con malas noticias, son incrédulos, ellos son los llorones y nos toca sacarlos del ladito. En Deuteronomio dice que cuando vayas a la guerra, y un milagro es una guerra, ajá, es una guerra de fe, ¿no? Porque ya nadie puede ayudarte sino Dios, y es una guerra de fe. Dice, deja afuera los pusilánimes, porque van a apocar el corazón de los hermanos. Entonces una familia está librando una batalla y vienen los que hablan, no, o sea, no hay nada que hacer, ese hogar se perdió, no, esa casa se perdió,
esa persona se muere.
Entonces, claro, le roba la fe a todos, son los que apocan la fe de nuestros hermanos cuando van a la guerra. Aléjense de ellos. Sáquenlos. Y vamos con los de la fe.
Amén. Bueno, no los vaya a sacar para la calle, ¿no? No cuente con ellos, más bien.
Y yo creo, cuando saltas la tradición, la posición, el temor, los llorones, estás
Bartimeo.
A punto, sí, estás a punto de recibir tu milagro. Y yo quiero orar por esos que necesitan milagros hoy. Todo el que necesita milagros de allá en casa, únanse la familia, tómense de la mano, pídanlo a hijo, creyendo, y dejen de oír el no se puede. Yo tengo en mi familia, creen más a las noticias, es que el desempleo, es que está la situación difícil. No está difícil, es bendición, hay bendición, y si hay escasez en el mundo, hay bendición en la casa de Dios. Allá nunca falta nada. Padre, te rogamos por los que están librando batallas en su fe. Que le alejes los llorones,
sí,
que alejen el temor, que alejen sus tradiciones cerradas, su posición religiosa, terca. Señor. Todo lo que se opone a que ellos reciban un milagro en el nombre de Jesús.
El orgullo, en las palabras que sí. han sido puestas allí en su corazón para que retrocedan, el temor, todo esto, Señor, lo tomamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús.
Nombre de
a
Jesús.
La hora de pelear por nuestros milagros, necesitamos nuestra fe en ti.
Sí,
nuestra fe, nuestra pequeñita fe puesta en nuestro gran Dios. Y yo te clamo en esta hora que venga esa fe, que venga ese espíritu de fe, porque también envías desde lo alto esta fe, y que sea levantando a los hermanos. No temas, cree solamente. Fue la palabra que tú le diste, Señor, y, a tu siervo,
a Jairo.
Y Señor, la tomamos esta noche para cada uno de nosotros. No temas, cree solamente. Y nos vamos a mover por fe.
Sí, sí.
Y nos vamos a mover tomados de tu mano.
Sí, sí.
Padre, nosotros presentamos delante de tu altar a todas las personas, a todos nuestros hermanos que están conectados ahora con Avivamiento. Y yo te ruego, Señor, que seas abriendo puertas de trabajo.
Sí, sí.
Que seas trayendo, Señor, esos emprendimientos, esos sueños que están en el corazón de tus hijos y que se han hecho realidad. Reprendemos el espíritu de ruina, de pobreza, de escasez y de miseria, y le ordenamos que se vaya fuera ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, yo veo puertas abiertas, el cielo tiene sus ventanas abiertas sobre nosotros, y te damos gracias, Señor. En el cielo, en el lugar donde tú habitas, hay multitud de provisiones, Señor, y yo las veo descender sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre tus hijitos que tienen la necesidad, Señor. Hay sueños también, hay heredades que no han llegado, herencias que están trabadas, y también veo que hay este es un momento difícil aquí en Bogotá, en Colombia, para vender propiedades que se urgen que sean vendidas. Señor, por favor, abre las puertas. Lleva a los clientes y que se finalicen muchos negocios de vivienda en este tiempo.
Sí.
En el nombre de Jesús, de locales también, ayúdales a vender oficinas
o a rentar
en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres soberano. A ti te pertenecen la plata y el oro.
Sí, sí.
No dependemos del banco ni de las circunstancias de nuestra nación, sino de tu mano poderosa que está abierta, rica, Señor, llena, apretada esa bendición y llena y abierta por tu gran misericordia y por tu amor por nosotros.
Sí,
derrama esa bendición. Derrámala ahora
que
en el nombre de
esas
Jesús.
Bendiciones ahora sobre los que creen, Señor, que caigan como lluvia sobre sus vidas en todas las cosas. Ese es el deseo tuyo, Señor, que seamos bendecidos de gran manera. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor.
También, milagros. Oramos por los que están necesitando un milagro de sanidad. En el nombre de Jesús atamos el espíritu de muerte y de enfermedad y lo echamos fuera en el nombre de Jesús.
Fuera.
Y te pedimos, Señor, extiende tu mano y sana, Señor. Reciban
gracias,
ese milagro.
Aleluya.
En el nombre de Jesús.
Aleluya, gracias.
En el nombre de Jesús.
Te bendecimos.
Regálame un coro de adoración, que hay una gloria ahí cayendo. Reciba en el nombre de Jesús. Regálame ese coro de adoración, por favor.
Y Padre, hoy podemos declarar: tu promesa es real. Tu promesa es real.
Tu orfandad acabará, tu orfandad.
Vamos a pedirle al Señor que nos llene, que nos enseñe, que nos guíe. Pidámoslo de acuerdo para que la bendición venga para todos nosotros. Lléname, Señor.
Lléname.
Guíanos.
Guíame.
Ayúdame, Señor.
Ayúdame.
Levántame. Aleluya, vamos a dar ese aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor.
Gracias. Amén.
Gracias, gracias, Señor, gracias.
Amén.
Así que bueno, que nadie le robe la fe, sino que ustedes sean guerreros, por él, que conquistan su milagro. Amén. Bendiciones.
Dios les bendiga.
En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que alegría.
En la iglesia subterránea. Noches con Jesús.